Se ha hecho lluvioso. La mañana, con todo, fue bastante azul. El día, al fin, se ha hecho lluvioso. Ya por la mañana me sentí algo triste. ¿Anticipación? ¿Tristeza? ¿Nada? No lo sé. Al despertar ya estaba triste. El día, al fin, se ha hecho lluvioso. Lo sé, la penumbra de la lluvia es elegante. Lo sé, el sol es tan común que oprime a un elegante. Lo sé, ser sensible a los cambios de luz no es elegante, pero ¿quién le ha dicho al sol o a los otros que lo que quiero yo es ser elegante? Dadme el cielo azul y el sol visible, que niebla, oscuridad y lluvia ya las tengo en mí.
A garden growing underground, treasure waiting to be found.
Hoy solo quiero sosiego. Hoy podría amar hasta el hogar, siempre que no fuera el mío. Llegan a darme sueño, las ganas de tener sosiego. No exageremos. En efecto, tengo sueño sin más explicación. El día, al fin, se ha hecho lluvioso. Afectos, mimos, son memoria. Niño hay que ser para tenerlos. Mi amanecer perdido, mi cielo azul verdadero. El día al fin se ha hecho lluvioso. ¡Qué boca tan bonita la de la hija del guarda! Pulpa de fruta de un corazón por comer. ¿Y esto cuándo fue? No lo sé. En lo azul de la mañana. El día, al fin, se ha hecho lluvioso.
Thank you.
mentiría si dijera que no me dejo impresionar por los acontecimientos planetarios, es decir, por las rencillas y escarceos de los humanos y de sus vapuleados hábitats. Hay cosas que en realidad cada vez me dan más pena, y debo deciroslo así, ya que habéis asistido a este hórrido encuentro radial. Lo que por una parte digo que me den pena las cosas no deja de sorprenderme, y por otra me garantiza que mi proceso de acabamiento en la vida gradual no va a ir acompañado de una regular y progresiva congelación de las emociones, como me temí en un principio. Sí, en efecto, me angustian profundamente varias cosas, como, y digan lo que digan los sesudos analistas del mundo militante, me angustia que los rebeldes libios vayan a ser machacados por el tirano esperpéntico Gaddafi, de una manera tan tonta como está a punto de ocurrir. Puede que no sea así, pero a mí me lo parece, como los milicianos de aquí en los años 30 pedían apoyo a las democracias europeas en vano, aquí los politicuchos de turno del tan podrido Occidente van a dejar que este Gaddafi los mate a todos, los destroce brutalmente. Es que lo bueno de que te guste o de que a uno le guste leer libros es que puedes hacerte tú mismo tu propio camino recorrido, tu guía, tu senda libresca en cuanto al sentido de las cosas y al sentido de lo que lees y de los mundos que visitas. Debido a ello y a mis ansias de tratar de comprender las cosas que pasan en según qué sitios y según qué gente, en realidad a toda la gente, lo cierto es que a través del libro del que os hablé las otras semanas y que hemos tenido tantas veces aquí presente, un libro donde se nos narra la infancia de un autor libio, me he podido dar una idea bastante clara de lo que pasaría realmente si persistiera el tirano en ese país. Luego, algunas veces ya os leí partes de este libro y quizás más tarde os leeré algo más. De todos modos, también debo decir al inicio de este programa, por otro lado, ¿qué queréis que os diga? Lo cierto es que lo del terremoto y la ola gigante de Japón también me ha llenado de pesadumbre. El hecho de que estuvieran esperando ya esta y otras catástrofes peores agranda aún la pena desesperante que da este hecho. Quien haya conocido el vértigo de la pérdida de conciencia en cualquiera de sus formas se hará una idea de lo que es vivir con la angustia de que el suelo ceda bajo tus pies en cualquier momento. En nuestro programa de hoy intentaremos hacer varias cosas. Primero, comentaros algo sobre algunas fiestas paganas que se avecinan. Después, recurrir a las historias que solemos contaros cuando ocurre algo como lo de Japón de ayer o del otro día. Algunas historias que nos acercan a eso, a esas situaciones, a esos momentos en que el mundo se da la vuelta y en que se inician las señales que nos indican que se acerca un tiempo muy, pero que muy especial, y que nosotros trataremos de atravesar y de vivir con las antenas bien encendidas a este lado de la tumba.
Me habré marchado, no importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente. Un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Todo se ilumina cuando ella vuelve a ver. las madres selvas están en flores para quererse. Como una nube que pasa, mis ensueños se van, se van, no vuelven más. No digas a nadie que ya no me quieres. Si a mí me preguntan, diré que vendrás. Y así cuando vuelvas, mi alma te juro, los ojos extraños no se asombrarán. Verás como todo esperaban ansioso, mi blanca casita y el viejo rosal. Y como de nuevo alivia su pena, vestido de fiesta, mi lindo arrabal. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mi vieja madre selva están en flores para quererte. Como una nube que pasa, mis ensueños se van. Se va, no vuelve más.
Bueno, 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 amigos y amigas, seguimos con múltiples complicaciones que intentaremos solventar de la mejor manera. Para iniciar el programa, por cierto, hemos puesto un poema de un poema que nos situaba en el espacio, es decir, nos situaba en este día al fin lluvioso de hoy. Hemos empezado a todo trapo, es decir, con el poema Trapo de Álvaro de Campos, que no era otro que el heterónimo, uno de los múltiples heterónimos de Fernando Pessoa. Y bien, hoy en el programa de hoy tendremos bastantes lluvias, movimientos de tierra y quebraderos de cabeza para tratar de situarnos cerca y de un modo comprensivamente cerca, situados dentro de los que han temblado en esa parte del mundo tan lejana y tan cercana, ya que en este programa le hemos dedicado muchas veces gran parte de nuestro tiempo con autores de todo tipo. Y hoy también os vamos a traer algún fragmento de un autor maravilloso que se llama Kobo Abe, con su libro La mujer de la arena, que no sé bien por qué me ha recordado las imágenes de la ola gigante viajando, rodando por encima de las cabezas de la gente y de los coches y de las casas. Me ha recordado a esta mujer que vivía bajo las dunas de su desierto frente a la playa. En fin, Libia y Japón en un extraño programa, el nuestro, en el que a fin de cuentas hoy vamos de nuevo a traeros el recuerdo de esas fiestas paganas que se realizaban y que la Iglesia Católica se preocupaba de esconder. Por ejemplo, el 14 de marzo, según cuando estés escuchando este programa, sería hoy mismo, se celebraba la fiesta de Mamurius Veturius, o sea, del viejo Marte. También se llamaba Mamuralia. Se celebraba con la procesión de un hombre cubierto de pieles al que se azota con cayados blancos y largos hasta que es expulsado de la ciudad. Representa el año viejo al que se despide y significa también el nacimiento del nuevo Marte, que en un principio no era dios de la guerra, sino de la vegetación. Esto es muy importante. Marte, iba a hacer una broma sobre los vegetarianos belicosos, pero me parece que era una tontería. Marte es al mismo tiempo un chivo expiatorio y un joven renaciente. Tal vez por ello los judíos celebran el día de la Pascua o Cordero Pascual el 14 del mes de Nisán, el mes de la luna de marzo. Este sería el día de oro del gran año en el calendario cósmico, el primer día de la creación con la luna llena para iluminar la noche. El día siguiente, el 15 de marzo, tendríamos ya los Idus de marzo. El inicio de los Idus de marzo, la festividad de Ana Perenna. Gozosa fiesta junto al río en la que reina el amor, el vino, el baile y las canciones procaces. La proximidad de un río se corresponde con las palabras de Ana. Soy ahora una ninfa del apacible Numicio. En este perenne río tengo mi refugio y mi nombre será el de Anna Perenna. Esta ninfa es también identificada con la luna. Por cierto, debo deciros que creo que es el viernes 19. Tendrá lugar la... no sé cómo se llama exactamente, la luna extrema, que es uno de los momentos que ocurre solo una vez cada bastantes décadas, en que la luna se encuentra o pasa o se traslada más cercana a la Tierra. El perigeo de la luna, en no sé cuál, no sé qué distancia, la sabía, pero la olvidé, evidentemente. Y esto tendrá lugar este próximo 19 viernes, si no me equivoco, día con grandes consecuencias geomagnéticas, como comprobaréis, y comentaremos los días después. Que precisamente coincidirá con la fiesta de Minerva, que se realiza los 19 de marzo, la diosa guerrera, y de su equivalente griega Palas Atenea. Durante 5 días se celebran sus fiestas con juegos de competición. Engalanada Palas, muchachos y tiernas muchachitas, ahora es el momento. Aquel que sepa traerse el favor de Palas será sabio, porque esta diosa no es únicamente una divinidad guerrera, sino también la protectora de artesanos, médicos y maestros. Pero un par de días antes, el 17 de marzo, los 17 de marzo, se celebraban las fiestas de las Liberalia. Muy curiosas celebraciones. El tercer día después de los Idus de marzo tiene lugar la popularísima fiesta de Baco Dionisos, que se celebra con vino y pasteles de miel. El dios comparte la fiesta con Demeter y en su honor encienden antorchas los adeptos en recuerdo de la búsqueda de su hija Perséfone raptada por Hades. En esta fiesta tiene lugar la ceremonia de imposición de la toga de la libertad a las jóvenes y los jóvenes de la comunidad en honor de Liber, el otro nombre con el que es conocido Dionisos. También es conocida esta fiesta como Grandes Dionisíacas. Y solo os mencionamos por encima, porque no tendríamos tiempo de más cosas, solo comentaros que sobre el 10 de marzo en la India, en Varanasi, se celebraba el conocido festival de Holi. De Holi, un gran espectáculo de colores y con peleas entre la gente, en peleas fingidas, que en realidad son abrazos que los hombres se dan en gestos que en realidad son de amistad, tras una especie de pelea que parece de locos. Esta es una curiosa especie de Saturnalia asiática también por estos días, unos días antes ya, de hecho ya la habrán hecho, que es una mezcla también del carnaval, del año nuevo, del triunfo del amor y de la fiesta de la primavera, que va a ser a lo que dedicaremos también un trocito del próximo programa también. Os podríamos hablar de otras celebraciones que tienen lugar alrededor de estas fechas. El mismo 17 de marzo es San Patricio, que no solo es el día de Irlanda, sino que es el día que va anunciando, va acercando la primavera, y así se simboliza con sus lluvias de tréboles. Pero bueno, de esto seguiremos hablando en otros momentos, y ahora seguiremos con un fragmento de un autor que ya hemos tenido aquí con nosotros en el programa en más de una ocasión y que nos ha contado trozos de su visión de los elementos en relación a la psicología de la creatividad. Os hablo de Gaston Bachelard y sus diferentes buceos alrededor del simbolismo de los elementos. El que nos interesa a nosotros en estos momentos, por supuesto, es el del agua, y el del agua violenta en su entrada terrorífica en la vida de tantas personas en estos últimos días. Vamos a ver qué nos cuenta Gaston Bachelard en El agua y los sueños, El agua y los sueños, sobre el agua, así llamada por él, el agua violenta. ¿Hay tema más trivial que el de la cólera del océano? Un mar tranquilo es atacado por un repentino furor, brama, ruge, acoge todas las metáforas de la furia, todos los símbolos animales del furor y de la rabia, agita su crin de león. Su espuma recuerda la saliva de un leviatán, el agua está llena de las garras, llena de garras. Víctor Hugo ha escrito así una admirable psicología de la tempestad en su libro Los trabajadores del mar. En concreto, esto que os hemos leído, estos trocitos del agua está llena de garras y la saliva de un leviatán provienen del capítulo La lucha de los trabajadores del mar de Víctor Hugo. En esas páginas que tanto han llegado al alma popular, Víctor Hugo acumuló las más diversas metáforas, seguro de ser comprendido. La psicología de la cólera es en el fondo una de las más ricas y de las más matizadas. Va de la hipocresía y la cobardía hasta el cinismo y el crimen. La cantidad de estados psicológicos que pueden ser proyectados es mucho más grande en la cólera que en el amor. Las metáforas del mar feliz y bueno serán, por lo tanto, mucho menos numerosas que las del mar perverso. Como en estas páginas queremos, sobre todo, aislar el principio de la proyección dinámica, vamos a tratar de estudiar, sino un caso bien definido de la proyección de violencia. Por ejemplo, en varias ocasiones Balzac nos muestra en L'enfant maudit, el niño maldito, un alma en total correspondencia con la vida dinámica del mar. Etienne, el hijo maldito, está, por así decirlo, consagrado a la cólera del océano. En el momento de su nacimiento, leemos en L'enfant maudit, el niño maldito, una horrible tempestad rugía por esta chimenea que multiplicaba las menores ráfagas, prestándoles un sentido lúgubre. La altura de su conducto la ponía en tal comunicación con el cielo que los numerosos tizones del hogar tenían una especie de respiración, brillaban y se apagaban por turno según el viento. Eso decía Balzac, y sigue Bachelard. Extraña imagen esta. Extraña imagen esta, extraña imagen en la que un tubo de chimenea como una garganta grosera e inconclusa racionaliza torpemente, con una torpeza sin duda deliberada, la colérica respiración del huracán. Por ese tosco medio, el océano lleva su voz profética al cuarto más cerrado. Este nacimiento durante una horrible tempestad nocturna marca para siempre con su signo fatal la vida del hijo maldito. Balzac, en el centro de su relato, va a manifestar su íntimo pensamiento. Existe una correspondencia en el sentido swedenborgiano entre la vida de un elemento enfurecido y la vida de una conciencia desdichada. Dice: ya varias veces había encontrado misteriosas correspondencias entre sus emociones y los movimientos del océano. La adivinación de los pensamientos de la materia, para la cual estaba dotado por su ciencia oculta, hacía que ese fenómeno fuese más elocuente para él que para cualquier otro. ¿Cómo esto decía en su obra? Y sigue Bachelard: ¿cómo reconocer con más claridad que la materia posee un pensamiento o una ensoñación, y que no se limita a venir a pensar en nosotros, a soñar en nosotros, sufrir en nosotros? Tampoco debemos olvidar que la ciencia oculta del hijo maldito no es una hábil taumaturgia. No tiene nada en común con la ciencia sabia de un Fausto. Es a la vez una presciencia oscura y un conocimiento directo de la vida íntima de los elementos. No ha sido adquirida en el laboratorio, trabajando las sustancias, sino ante la naturaleza, de cara al océano, en una meditación solitaria. Balzac continúa: durante la noche fatal en que iba a ver a su madre por última vez, el océano estuvo agitado por movimientos que le parecieron extraordinarios. Tendremos que subrayar que una tempestad extraordinaria es una tempestad vista por un espectador en un estado psicológico extraordinario. Entonces, ¿hay de veras entre el universo y el hombre una correspondencia extraordinaria, una comunicación interna, íntima, sustancial? Las correspondencias se anudan en instantes raros y solemnes. Una meditación íntima ofrece una contemplación en la que se descubre la intimidad del mundo. La meditación con los ojos cerrados y la contemplación con los ojos abiertos tienen a veces la misma vida. El alma sufre en las cosas. A la angustia de un alma corresponde la miseria de un océano. Leemos: había un movimiento del agua que mostraba un mar trabajado intestinamente. Se hinchaba con grandes olas que venían a morir con sus ruidos lúgubres, parecidos a aullidos de perros angustiados. Etienne se descubrió diciéndose a sí mismo: ¿qué quiere de mí? Trabaja y se lamenta como un ser vivo. Mi madre me ha contado que la noche en que nací el océano era presa de horribles convulsiones. ¿Qué va a sucederme? Las convulsiones de un nacimiento dramático crecen así en poder hasta llegar a ser las convulsiones de un océano. La correspondencia se acentúa de página en página. Leemos, a fuerza de buscar otro él mismo al cual pudiera confiar sus pensamientos y cuya vida pudiera convertirse en la suya, terminó por simpatizar con el océano. El mar se convirtió para él en un ser animado, pensante. Se entendería mal el alcance de estas páginas, sigue Bachelard, si solo se viera en ellas un animismo trivial o incluso un artificio literario para animar el decorado con el personaje. En efecto, Balzac va a encontrar matices psicológicos tan pocas veces observados que su novedad es la garantía de una observación psicológica real. Tendremos que registrarlos como observaciones muy instructivas para una psicología de la imaginación dinámica. En efecto, vemos cómo entra en escena la voluntad de poder. Entre Etienne y el océano no hay únicamente una vaga simpatía, una simpatía blanda, hay sobre todo una simpatía colérica, una comunicación directa e irreversible de las violencias. Parecería que los signos objetivos de la tempestad no son necesarios para que el hijo maldito prevea la tempestad. Esta predicción no es de orden semiológico. Es de orden psicológico, deriva de la psicología de la cólera. Entre dos seres que se irritan, los primeros signos son naderías, naderías que no engañan. ¿Hay diálogo más íntimo que el diálogo entre dos cóleras? El yo y el tú coléricos nacen en el mismo momento, en la misma atmósfera de calma chata. En sus primeros signos son a la vez inmediatos y velados. El yo y el tú coléricos continúan juntos su vida sorda, están escondidos y manifiestos. Su hipocresía es un sistema común, casi un sistema de cortesía convenida. Por último, el yo y el tú colérico se estallan a la vez como una fanfarria guerrera. Helos aquí en el mismo diapasón entre el hijo maldito y el océano. Se establece el mismo diagrama de la cólera, la misma escala de violencias, el mismo acuerdo de las voluntades de poder. Etienne sentía en su alma una verdadera tempestad cuando el mar se irritaba. Respiraba con cólera en sus agudos silbidos, corría con las enormes oleadas que se rompían en mil flecos líquidos contra los peñascos. Se sentía intrépido y terrible como él, y como él brincaba en prodigiosas vueltas, guardaba sus silencios taciturnos, imitaba sus repentinas clemencias. Balzac encuentra allí un rasgo psicológico real que prueba la generalidad de una acción singular. En efecto, ¿quién no ha visto al borde del mar un niño linfático que da órdenes al mar? El niño calcula su orden para proferirla en el momento en que la ola le va a obedecer. Pone de acuerdo su voluntad de poder con el periodo del agua que trae y retira sus olas sobre la arena. Construye dentro de sí una especie de cólera torpemente ritmada, en donde se sucede en una defensiva fácil y un ataque siempre victorioso. Intrépido, el niño persigue a la ola que retrocede. Desafía al mar hostil que se va. Provoca, huyendo, al mar que retorna. Todas las luchas humanas pueden ser simbolizadas en ese juego de niños. Desde el día de niebla llega un poco de olvido. Con la tarde viene suavemente la oportunidad de la pérdida. Me adormezco sin dormir al relente de la vida. Inútil decirme que las acciones tienen consecuencias. Inútil saber que las acciones se sirven de consecuencias. Inútil todo, inútil todo, inútil todo. A través del día de niebla no llega nada. Ahora mismo quisiera ir a esperar el tren de Europa y al viajero anunciado, ir al muelle para ver la entrada del navío y apenarme de todo. No llega con la tarde ninguna oportunidad. Lo que llegó en estos días no fue una ola sumisa a las órdenes de un niño, ni un día de niebla suave, sino lo que llegó es una casi muerte de una isla. Así que de este segundo poema de Fernando Pessoa y Álvaro de Campos, que te hemos leído ahora mismo, y después del texto de Gastón Bachelard, aquí contigo la muerte de la isla en el océano Antártico, 18 de abril, una de las observaciones extraídas por el curioso ser Gog e inscritas en su El libro negro de Giovanni Papini, la muerte de la isla. El cataclismo más apocalíptico al que asistí durante mi prolongada navegación solitaria fue la destrucción de la isla desdichada, situada al sur de la Tierra del Fuego, casi, casi como la isla del Japón, añado. Las islas, claro. Era una isla de aspecto siniestro y estaba deshabitada, ya que se elevaban en ella 7 volcanes de varia magnitud, que casi siempre estaban en erupción. Muy pocos arbustos semiquemados lograban vivir en ella entre una y otra invasión de lava. Hasta las mismas aves marinas, aun cuando estuvieran cansadas en sus vuelos hacia la Antártida, evitaban posarse en aquellas abruptas alturas, en aquellos cráteres enrojecidos y llenos de ceniza. Cuando por espacio de alguna semana descansaban los volcanes y en lugar de llamas y piedras sus bocas lanzaban solamente enormes humaredas, entonces la isla era sacudida y agitada por los terremotos que abrían abismos en los flancos de los montes y hacían desaparecer en las tumultuosas aguas extensiones enteras de la pétrea y escarpada orilla. Se diría que la isla quisiera aniquilarse y desaparecer del océano, con el fuego de sus volcanes y las convulsiones de los terremotos. Todos los elementos, el impetuoso azote del viento, el fuego de las pétreas vísceras, el obstinado furor del mar, todo lo amenazaba, la flagelaba, la corroía, como si la isla maldita estuviera condenada a una catástrofe. A veces parecía que los enemigos de la isla estuviesen guerreando entre sí. La furia de los embates del mar irrumpía y sumergía la cima de las escolleras. Pero los volcanes más próximos al agua vomitaban entonces ríos de lava que descendía sobre el mar, como queriendo reparar y cubrir las ruinas causadas. Lluvias tupidas y abundantísimas lograban apagar por algún día las erupciones de un volcán, transformando su cráter en un lago hirviente y fangoso, pero luego algún turbión huracanado venido del norte hacía huir a las nubes, desecaba los cráteres y concedía la victoria a las erupciones. Es imposible saber desde cuánto tiempo antes aquella isla desdichada era teatro de los combates entre los titanes de la naturaleza. Y a pesar de ser sacudida, herida, bañada y golpeada, estaba siempre allí, con sus lívidos salientes, sus embudos infernales, sus hendiduras escarpadas, sus inmensos valles desiertos y grises, sus escollos golpeados y fragmentados. Pero un día, el viejo e irascible océano perdió la paciencia y quiso que la tragedia concluyera de una vez. Hasta aquella jornada se había ensañado contra ella empleando marejadas furiosas, huracanes arrolladores, ciclones devastadores. Pero la isla impertérrita, impertérrita siempre, resistía y respondía con las salvas de sus volcanes. Entonces el océano unificó todas sus fuerzas y desencadenó la tempestad máxima. Comparadas con esta, todas las anteriores no habían sido más que débiles y breves cóleras, capaces a lo más de arrastrar consigo aristas y jirones. Aquel día sobrevino desde el mar un viento tan poderoso y vertiginoso que logró decapitar las montañas y romper las escolleras naturales como si fueran dunas de arena. No hubo ni torrentes de lluvia, ni truenos, ni relámpagos. Desde lejos no se oía otra cosa que el silbido horrendo del viento y el mugido ensordecedor del océano enfurecido. Tres días con sus noches duró la grandiosa tempestad. El mar alzaba incansablemente muros altos y verdes coronados por espuma delirante. Poco a poco convirtió los valles en enormes lagos, trituró las montañas, dispersó los escollos, inundó y apagó los cráteres, todo lo cubrió y sumergió bajo la furia y la mordaza babosa de las olas movedizas y resonantes. Cuando la enorme tempestad hubo concluido, de la isla desdichada no quedó más que algún escape de humo y el recuerdo de un castigo definitivo. después de este texto, nos iremos del mar, de los terrores del mar, a los terrores del desierto. Depuse la máscara y me vi en el espejo. Era el niño de hace tantos años. No había cambiado nada. Es la ventaja de saber quitarse la máscara. Se es siempre el niño, el pasado que fue el niño. Depuse la máscara y me la volví a poner. Así es mejor, así, sin la máscara, y vuelvo a la personalidad como a un terminal de línea. Álvaro de Campos, Fernando Pessoa. Y el niño que recuerda, el niño que resiste el embate de las olas del horror, en forma de agua, en forma de arena, en forma de horror mismo, es de nuevo Hisham Matar. Solo en el mundo, es el título del libro. Y el fragmento de hoy no servirá tanto para recordaros lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en ese país y lo que puede ocurrir en Libia. Sigan a los malos, ya que os lo seguiré contando la semana que viene, sino precisamente uno de los recuerdos de su infancia, que se parece también a los que todos hemos tenido, supongo, con otras formas y personajes, claro. Sobre todo en verano, en las horas de sol más intensas, todo el mundo, niños y mayores, se acostaba y hasta los perros buscaban una sombra en la que tumbarse. Nunca pude dormir la siesta, se me hacía extraño ponerme el pijama a las 3 de la tarde, me recordaba cuando estaba enfermo. A esa hora salía a recorrer los solares de alrededor en busca de cosas que me gustaran o que me parecieran útiles, como cuchillos o piezas de radio viejas, y las llevaba a nuestro jardín. Allí recogía caucho del árbol y maderas y lo subía todo a la azotea en una brazada por la empinada escalera. El sol cocía las baldosas del suelo y el aire rielaba encima de ellas. Aquella tarde me olvidé las sandalias y fui dando saltos hasta la sombra del depósito del agua, donde tenía mi taller, y allí restregué las plantas de los pies en las baldosas más frescas. ¡Qué fuerte es el sol! ¡Qué poderoso!, me dije, y me asusté al pensar en lo que podría ocurrir si el sol dejaba de moverse, o si caía y se aplastaba contra nosotros como un globo gigante. Recordé la historia que contaba el jeque Mustafa, mi maestro de Corán, la del puente al paraíso, el puente que pasando por encima del infierno eterno, conduce a los fieles al paraíso. Todos tendremos que cruzarlo algún día y algunos no lo conseguirán. Esos caerán a las hogueras que los esperan abajo. ¡Qué espectáculo! El calor, los gritos, Tiene que haber gritos, las llamas lamiendo los lados del puente, las barandillas. El jeque Mustafa no hablaba de barandillas, pero tiene que haberlas. Que te queman las manos. Algunos sentiremos el calor más que otros, porque para algunos el calor, el fuego del infierno será como una voz que nos llama, me decía. Supongo que será como cuando oyes tu nombre y no puedes evitar volverte hacia donde suena la voz. Algunos de nosotros ansiaremos el infierno eterno, Dios no lo quiera, como ansiamos responder, obedecer cuando oímos nuestro nombre, aunque sea en boca de un desconocido o de un maestro que ha hecho una pregunta que no sabemos contestar. Sí, decimos, y si él no nos ve, levantamos la mano y gritamos, aquí, Señor, aun sabiendo que no podremos hacer más que apretar los labios y encogernos de hombros. Porque el fuego llama al fuego. El jeque Mustafa me advirtió, debes procurar no mirar al fuego, Solimán. Cuando cruces el puente al paraíso, tienes que mantener los ojos fijos en el paraíso y en la belleza del paraíso. Y pase lo que pase, no mires abajo. Ahora, al sentir el calor que despedían las baldosas de la azotea, pensé que podía entrenarme para cuando llegara ese día. Decidí ir andando, no saltando ni corriendo, sino andando, en una línea lo más recta posible, sin siquiera arquear la planta de los pies, hasta la escalera. La escalera sería mi paraíso. El primer paso no dolió tanto como temía, pero cuando hube dado unos cuantos más, las plantas me ardían y sin darme cuenta estaba saltando y corriendo, mientras me preguntaba si estaría permitido saltar y correr en el puente al paraíso. Deseé ser como el jeque. Seguramente él no sentiría el calor porque era un hombre santo, pensé. El jeque dirigía la oración en la mezquita del barrio. Al Baba le gustaba, a Baba, a su padre, le gustaba su voz. Y después de la oración del viernes lo invitaba a venir por la tarde a recitar unos suras para bendecir la casa. Su voz profunda y sonora parecía llenar todas las habitaciones. Era ciego. No llegué a verle bien los ojos, siempre ocultos tras unos gruesos cristales oscuros. Solo a veces atisbaba de perfil un ojo abierto que buscaba la luz como un caracol que despierta bajo la lluvia. Me gustaba sentarme a su lado. Observar cómo su cuerpo se arqueaba un momento conteniendo la respiración, cómo alzaba la cara y ponía la mano derecha detrás del oído antes de que sonara la voz. Aquella voz que no sabías de dónde llegaba y que recorría toda la casa instantáneamente. Una voz que a veces me arrancaba lágrimas, que me apresuraba a enjuagar. Me habría gustado preguntarle qué veía, cómo nos imaginaba a nosotros y al mundo. Pero en esa época no sabía cómo formular esas preguntas. El suelo ardía. Pensé en volver atrás por las sandalias. Había un buen trecho hasta la playa, pero frenar el ímpetu de la marcha parecía exigir un esfuerzo mayor que el de seguir adelante. Pensé en calzarme las aletas, pero ello me obligaría a andar despacio y contoneándome como un palomo. Probé a arrimarme a la pared de las casas todo lo posible, pero el sol caía a plomo y las sombras eran escasas y estrechas. Iba más deprisa andando por el sol. Caminaba como un insecto con los codos levantados, la espalda arqueada y los pies encogidos, dando rápidos brincos como si no aguantara las ganas de orinar. Varias veces me senté en el suelo a frotarme y soplarme los pies. Pensaba en el puente tendido sobre el fuego del infierno que tendría que cruzar para llegar al paraíso. Me puse el mar como meta, mi paraíso. Cuando llegué a Gergarish, la ancha avenida que sigue la línea de la costa hacia el centro de la ciudad, vi tremolar el aire sobre el asfalto. Crucé corriendo la calzada y también la arena, y no paré hasta llegar a la zona húmeda y compacta de la orilla, que alivió deliciosamente mis pies. Siguió en la playa, siguió caminando por esa playa y se encontró con el hombre que visitaba a la mujer de la arena. Libro del japonés Kobo Abe. Empezó a leer todo lo que pudo acerca de este tema y a medida que avanzaba su investigación aprendía que la arena era una sustancia muy interesante. Por ejemplo, en el capítulo de la enciclopedia dedicado a la arena encontró la siguiente descripción. Arena, conjunto de partículas que proviene de la disgregación de los fragmentos de roca. Suele incluir calamita, estaño y raramente polvo de oro. Diámetro de 2 a 1 por 16 milímetros. Esta es una definición precisa. En una palabra, la arena proviene de rocas fragmentadas y es algo intermedio entre arcilla y guijarro. pero llamarla simplemente una sustancia intermedia no ofrece una explicación satisfactoria. ¿Por qué, podemos preguntarnos, se forman desiertos separándose la arena de la tierra en la que tanto el guijarro como la arena y la arcilla se encuentran completamente mezcladas? Y si en realidad es una sustancia intermedia, la acción erosiva del viento o del agua debería necesariamente haber producido una interminable cantidad de otras formas intermedias que oscilaran entre la roca y la arcilla. No obstante, solo estas tres formas se pueden distinguir claramente una de otra. Más aún, parece extraño que la arena sea arena donde se halle y que no exista diferencia considerable entre el tamaño de los granos, así provengan de la playa de Noshima o del desierto de Gobi. Todos siguen una curva gaussiana de distribución de aproximadamente 1 por 18 milímetros. Había una explicación simple de la descomposición de la tierra por la acción erosiva del viento y el agua, que informaba que las partículas más pequeñas volaban progresivamente a una gran distancia, pero esto no aclaraba el significado del 1 por 8 milímetros de diámetro de los granos. Opuestamente a esta explicación, otro libro de geología daba lo siguiente: tanto las corrientes de agua como las de aire producen turbulencias. La onda más pequeña de esta corriente turbulenta es más o menos igual al diámetro de la arena del desierto. Es decir, de acuerdo con esta peculiaridad, solo la arena es extraída de la tierra y llevada en ángulo recto a la corriente. Si la cohesión de la tierra es débil, la arena es absorbida en el aire por leves vientos, que desde luego no pueden afectar ni a las piedras ni a la arcilla, y cae nuevamente a la tierra depositada por el sotavento. Al parecer, la peculiaridad de la arena es un problema de la hidrodinámica. Aquí se podría agregar esta parte a la primera definición. Una partícula de rocas fragmentadas de tales dimensiones que se presta a ser movida por el fluido. Desde el momento que hay vientos y corrientes de agua sobre la tierra, resulta inevitable la formación de la arena. Mientras los vientos soplen, los ríos corran y los mares se agiten, nacerá grano por grano la arena de la tierra, y como un ser viviente se esparcirá por doquier. La arena nunca descansa. Silenciosa pero certeramente invade y destruye la superficie del planeta. Esta imagen de la arena que fluye constituyó un indescriptible y excitante impacto en el hombre. La aridez de la arena no se debe, como generalmente se piensa, a la simple sequedad, sino que parece producirse como consecuencia de un incesante movimiento que la convierte en inhóspita para todo ser viviente. ¿Qué diferencia con la monótona y pesada manera de vivir de los humanos, que exige estar constantemente aferrado a algo? Es cierto que la arena no es apta para la vida. No obstante, ¿es acaso indispensable la condición inmóvil para la existencia? ¿No es porque uno trata de aferrarse a una determinada condición por lo que surge esa desagradable competencia entre los hombres? Si uno abandonara esta posición fija para dejarse arrastrar por el movimiento de la arena, con seguridad la competencia cesaría. En realidad, en los desiertos florecen las flores y viven insectos y otros animales. Estas criaturas fueron capaces de escapar de la competencia mediante su gran habilidad para adaptarse, como por ejemplo la familia de los escarabajos que encontró este hombre. Mientras dibujaba en su mente el efecto del fluir de la arena, le ocurría a veces tener alucinaciones y pensaba que él mismo comenzaba a fluir. Ciertamente era imposible bajar sin recurrir a la escala. La cavidad era 3 veces más profunda que la altura de la casa y aun con la ayuda de la escala no parecía tan fácil de bajar. El hombre recordó que durante el día la pendiente le había parecido más moderada, pero ahora la veía casi perpendicular. La escala hecha de soga de paja era irregular y de perder el equilibrio en ella quedaría enredada sin remedio. Era como hallarse en una fortaleza natural. La arena caía continuamente sobre su cabeza, pero el hombre se sentía tan curioso como en su niñez. Pensaba en lo vieja que podía ser la mujer, pero quien salió a su encuentro con la lámpara en la mano era una mujer pequeña, de apariencia amable, de unos 30 años. Quizás había empolvado la cara, pero aún así resultaba asombrosamente blanca, viviendo tan cerca del mar. Agradeció además la exaltación, casi la incontenible alegría con que ella lo recibió. Y realmente, de no mediar la cálida acogida de la mujer, la casa en sí habría resultado algo insoportable. Era como para pensar que se habían burlado de él y marcharse de inmediato. Las paredes estaban a punto de caerse. Unas esteras reemplazaban todas las puertas corredizas de papel. Los postes se inclinaban vencidos. Las ventanas tenían tablas clavadas. En el piso las esteras estaban casi podridas y cuando se caminaba sobre ellas producían el ruido de una esponja mojada. Además, un penetrante olor a arena quemada invadía el ambiente. Pero todo dependía de cómo se tomaran las cosas. Lo había desarmado la actitud de la mujer y se dijo que pasar una noche en esas condiciones le podía deparar alguna experiencia inolvidable. Su premonición fue acertada. Apenas se sentó cerca del fogón, que continuaba en el piso de tierra, se oyó un ruido como de gotas de lluvia. Era un ejército de pulgas. Pero no se inmutó. Como buen coleccionista de insectos estaba preparado, se roció DDT por dentro de la ropa y más tarde le bastaría untarse alguna crema insecticida en las partes expuestas del cuerpo antes de dormir. «Voy a prepararle la comida, espere unos minutos», dijo la mujer y al levantarse alzó la lámpara. «¿Podría esperar a oscuras un momento, por favor?» «¿Tiene una sola lámpara?» «Desgraciadamente sí». Se rió tímidamente, formándosele un hoyuelo en la mejilla derecha. Él pensó que dejando de lado su manera de mirar era una mujer con mucho encanto, pero lo de sus ojos se debía seguramente a alguna enfermedad. Por mucho que se maquillara, no conseguiría ocultar los bordes inflamados de los párpados. Antes de dormir, se dijo, será mejor que me ponga algunas gotas en los ojos. Bueno, no tiene importancia, pero antes me gustaría tomar un baño. ¿Baño? ¿No tiene baño? Lo siento muchísimo, pero no podría esperar hasta pasado mañana. ¿Pasado mañana? Es que pasado mañana ya no estaré aquí. Sin querer había reído alto. ¿Ah, sí? Ella volvió la cara con expresión contrariada. Se habrá desilusionado, pensó. En verdad son gente simple estos aldeanos. Repetidas veces se pasó la lengua por los labios un tanto molesto. Si no me puedo bañar, bastaría con un poco de agua para chapuzarme. Es que tengo el cuerpo lleno de arena. Lo siento, pero solo tengo un balde de agua. Es que el pozo está tan lejos. Parecía avergonzada. Decidió no decir nada más. Por otra parte, pronto se dio cuenta de la inutilidad de bañarse. La mujer trajo la comida, sopa de almejas y pescado hervido, una comida típica del mar, eso estaba bien. Pero cuando empezó a comer, la mujer abrió un gran paraguas sobre él. ¿De qué se trata? Pensó si sería una costumbre de la región. Bueno, es que si no ponemos esto, su comida se llenará de arena. ¿Y por qué? Dijo mirando sorprendido hacia el techo, allí no había ningún agujero. La arena, ¿sabe usted? La mujer también miró al techo. Es que cae arena por todas partes. Si se deja de limpiar un día, se acumula como 3 centímetros. ¿Estará roto el techo? No, nada de eso. Hasta con un techo nuevo la arena se filtraría en gran cantidad. De todos modos, realmente es terrible. Es peor que el gusano de la madera. ¿Gusano de la madera? Los insectos que se comen la madera. Serán las hormigas blancas. No, es así de grande, con una cáscara dura. Ah, eso debe ser el escarabajo longicornio. ¿Escarabajo longicornio? Uno rojizo de bigotes largos, ¿no? No, es una especie de color bronce y como un grano de arroz. Ah, sí, entonces debe ser el escarabajo tornasolado. En un descuido pudre enseguida una viga de este tamaño. ¿Quiere decir el escarabajo tornasolado? No, la arena. ¿Por qué? Se filtra por todas partes. En los días en que la dirección del viento es mala, se acumula sobre el techo y si no la saco enseguida, por la mañana y por la noche se amontona de tal manera que las tablas del techo no la pueden soportar. Claro que es malo que la arena se acumule en el techo, pero ¿no es extraño decir que la arena pudre las vigas? No, la arena pudre. Pero la arena es esencialmente seca, ¿sabía? De todas maneras se pudre. Si usted deja allí un calzado de madera en medio mes, se echa a perder. Dicen que disuelve las cosas y debe ser cierto. No entiendo. La madera se pudre, pero junto a la madera también se pudre la arena. He oído decir que de una casa que ha estado enterrada en la arena sale una tierra fértil como para que crezcan pepinos en las tablas del techo. ¡Imposible!, exclamó violentamente con una mueca. ¿Sabe? Yo sé algo sobre la arena. Sentía como si la ignorancia de la mujer hubiera ultrajado su concepto personal de la arena. Le explicaré. La arena se mueve de este modo todo el tiempo. Es decir, su movimiento, su fluir, es su propia vida. No se detiene nunca en ninguna parte. Sea dentro del agua o en el aire, se mueve libremente y sin restricción. Por eso mismo, en general, las cosas vivientes comunes no pueden vivir en ella, incluyendo las bacterias. Podríamos decir que es una especie de sinónimo de pureza y de higiene. Tal vez tenga una función preservativa, pero es descabellado pensar que pudre las cosas. Y más aún, mi querida señora, ¿que la arena se pudre? Por favor, la arena es un respetable mineral. Ella se puso tiesa y guardó silencio. También el hombre, como si tuviera prisa, comió en silencio bajo la protección del paraguas sostenido por la mujer. En la superficie del paraguas se había acumulado tanta arena que se podían hacer trazos en ella con el dedo. La humedad era insoportable, desde luego no era la arena lo que estaba húmedo, sino su cuerpo. Sobre el techo soplaba fuerte el viento. Sacó un paquete de cigarrillos y descubrió que también su bolsillo estaba lleno de arena. Antes de encenderlo, tuvo la impresión de adivinar el sabor amargo del cigarrillo. Grandes son los desiertos, y todo es desierto. y no por unas toneladas de piedras o ladrillos hacia arriba queda enmascarado el suelo, ese suelo que es todo. Grandes son los desiertos y las almas desiertas y grandes. Desiertas porque por las almas solo pasan las almas, grandes porque desde ellas se ve todo y todo ha muerto. Grandes son los desiertos, alma mía, grandes son los desiertos. No saqué el billete de la vida, no acerté con el portal del sentimiento, no hay deseo ni ocasión que no perdiera en víspera de viaje. Hoy no me queda, abierta la maleta en espera de la ordenación aplazada, sentado en la silla en compañía de las camisas que no caben. Hoy no me queda, aparte la incomodidad de estar así sentado, más que saber esto. Grandes son los desiertos y todo es desierto. Grande es la vida y no vale la pena que haya vida. Haría mejor la maleta con los ojos de pensar el orden que con la ordenación de mis manos facticias, digo y creo que digo bien. Enciendo un cigarrillo para aplazar el viaje, para aplazar todos los viajes, para aplazar el universo entero. Realidad, vuelve mañana, gente, basta por hoy, presente absoluto, sé otro día, más me valdría no ser que ser así. Comprad chocolatinas para el niño al que sucedí por error y retirad el letrero porque mañana es infinito. Pero tengo que hacer la maleta, tengo por fuerza que hacer la maleta. No puedo llevarme las camisas en la hipótesis y la maleta en la razón. Sí, toda la vida he tenido sin hacer la maleta. Y también toda la vida me he quedado sentado en el borde de la pila de camisas, mientras rumiaba cual buey que no llegó a Serapis, el destino. Tengo que hacer la maleta de ser. Tengo que existir haciendo maletas. La ceniza del cigarrillo cae sobre la camisa de encima de la pila. Miro a un lado y advierto que estoy dormido. Solo sé que tengo que hacer la maleta y que los desiertos son grandes y que todo es desierto y que hay una parábola al respecto y que la he olvidado. De pronto levanto en mí todos los Césares. Definitivamente voy a hacer la maleta. Sí, voy a ordenarla y cerrarla y veré cómo se la llevan de aquí y existiré independientemente de ella. Grandes son los desiertos y todo es desierto, salvo error u omisión naturalmente. Pobre del alma humana que solo tiene su oasis en el desierto de al lado. Más vale que haga la maleta. Fin. Álvaro de Campos. ¿Qué magnitud, de qué nivel serían los terremotos y las olas consiguientes que hundirían, que llevaron hasta el abismo a la vieja y enigmática y, por qué no, añorada Atlántida? Quizá lo sepa en el estereoscopio de los solitarios Juan Rodolfo Wilcock. La Atlántida. Cuando aquella vasta isla que los antiguos llamaron Atlántida comenzó a hundirse en el océano, los más sagaces de sus habitantes decidieron embarcarse y mudarse a otro continente. Lamentablemente, sus barcos eran pequeños y bastó una sola tempestad para tragarse a todos los emigrantes. Pero la gran mayoría de los atlánticos se había quedado en la isla. De hecho, todas las profecías preveían un gradual reelevamiento del nivel de las tierras y los isleños, como sucede a menudo, creían más en las profecías que en la realidad de lo que veían con los ojos y tocaban con la mano. Por eso, inundadas las llanuras costeras y amenazadas por las olas, las primeras colinas, los periódicos atlánticos continuaban alentando a la población. Hemos tenido una nueva confirmación venida de las más altas esferas científicas de la isla de que está prevista la progresiva elevación de la plataforma continental atlántica, cuyo movimiento parece haber sido tan repentino que ha arrastrado consigo las aguas del océano. Esto explica el hecho de que éstas hayan alcanzado en algunas localidades un nivel falsamente preocupante. En la espera del retorno sin duda inminente de las aguas geológicamente impelidas, los habitantes y animales sobrevivientes se han refugiado en las montañas que rodean a la capital. El gobierno ha tomado las medidas apropiadas para evitar este temporario peligro, mediante oportunos diques y barreras, mediante los sacerdotes amorosamente, mientras los sacerdotes amorosamente se ocupan de bendecir los restos flotantes. Más subían las aguas, más optimistas se volvían los comunicados distribuidos por las agencias de noticias, más inminente era declarado el reflujo de la marea, con la consiguiente adquisición por parte del patrimonio nacional de nuevas e ilimitadas extensiones de tierra enriquecida por el fértil humus de milenios de vida submarina. Por eso nadie hizo nada. Y cuando el último habitante, que era justamente el presidente del consejo, se encontró en la cima de la más alta montaña del país, con el agua al pecho, se oyó decir a los ministros que flotaban en torno suyo, cada uno aferrado a su propio escritorio: valor, excelencia, lo peor ya ha pasado. Pero no solo sobre la Atlántida tenía información Juan Rodolfo Wilcox, sino también sobre las sirenas. Otras sirenas habitan en grandiosas grutas submarinas, en donde las anémonas naranja, las estrellas rojas y los erizos marrones vuelven todavía más claras y azules las aguas, y los peces multicolores ostentan colas de pájaros tropicales, célebres costados de finos metales. Ella, en cambio, es la única sirena de este río cenagoso, ancho, turbio y lento, y se aloja debajo de los restos negruzcos de un barco hundido, un montón de madera podrida encastrada en el barro, entre cajas oxidadas, botellas, zapatos viscosos y peces planos con los ojos en la espalda, repugnantes. Ni siquiera consigue mantener limpios sus cabellos. Tiene solamente un viejo peine, roto, de plástico negro, que siempre se le enreda con alguna porquería. Pedacitos de papel, cáscaras de naranja, cordones que el río arrastra en su imparable indiferencia. Y así la sirena está siempre sucia, desgreñada, y cada vez que se atreve a salir a la costa a peinarse y a sacarse de las escamas las costras de barro pegajoso, los niños del lugar le tiran basura, los hombres le proponen porquerías, y un domingo fue un cura con tres mujeres vestidas de negro a exorcizarla agitando una cruz. Eso decidió no hacerse ver más dando vueltas por ahí. Pero el problema más serio es la planta química recientemente inaugurada aguas arriba, que de vez en cuando arroja en el río desechos irritantes. Ahora la sirena tiene tos y sobre todo le pica la parte humana de su cuerpo. Debería mudarse al valle más cerca de la desembocadura, pero allí el agua sabe a mar y ella no puede tolerar la salobridad. Más arriba, en cambio, la corriente es demasiado fuerte. Hay que nadar todo el día para permanecer en el mismo lugar. No se descansa ni siquiera de noche. Nadie se ocupa de la sirena solitaria, salvo un empleado de la municipalidad que de tanto en tanto se presenta a reclamar el depósito de ciertos impuestos que ella de ninguna manera puede pagar. Entre la fábrica de abono y el hombre de los impuestos, la última sirena del río está muy deprimida y ya van dos veces que ha intentado suicidarse con esos tubitos de barbitúricos que en primavera arrastra la crecida.
En Sevilla había una casa y en la casa una ventana y en la ventana una niña que las rosas envidiaba por la
la noche con la luna en el río se miraba. Ay, corazón, qué bonita es mi novia. Ay, corazón, asoma la ventana. Ay, 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 no te mires el río. Ay, 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 que me hace padecer porque tengo niña, se lo duele. Quiéreme tú, ay, quiéreme tú, bien mío. Quiéreme tú, niña de mi corazón, madre. De la feria de Sevilla él le trajo una alianza, gargantilla de corales y unos arcillos de plata, y parecía una reina asomada a su ventana. Ay, corazón, le decía a su novio, ay, corazón, al mirarla tan guapa. En el río, ay, 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 que me hace padecer porque tengo niña, se lo dudé. Quiéreme tú, ay, quiéreme tú, bien mío. Quiéreme tú, niña de mi corazón, madarilerilerilero. Una noche de verano, cuando la luna asomaba, vino a buscarla su novio y no estaba en la ventana, que la vio muerta en el río y que el agua la llevaba. Ay, corazón, parecía una rosa. Ay, corazón, una rosa muy blanca. De mi querer, con razón venía, se lo duré. Ay, qué dolor del amor mío. Ay, qué dolor, madre de mi corazón, madarilerilerilero.
Pues sí, sí, sí. Ni más ni menos que esta terrible historia de la sirena en el río y la Atlántida en el mar, en el océano. Por ejemplo. Y para ir acabando ya nuestro programa de hoy, os voy a leer unos fragmentos de un texto que me parece, creo recordar, que también leí cuando ocurrió aquello del anterior gran tsunami de Indonesia, pero no estoy muy seguro. No sé si os lo leí o no, pero en todo caso es el relato que me viene directamente a la mente en cuanto veo esas imágenes de las olas invadiendo las casas, las calles, etcétera. Es un relato que no tiene mucho que ver con eso, pero sí narra perfectamente bien la entrada de la tempestad en el lugar donde se hallan los protagonistas. Se trata de un relato de Jack London que lleva por título La casa de Mapui. No vamos a leer nada del asunto de la tal casa de Mapui, sino que no nos pararemos y nos detendremos únicamente en la narración, en algunos fragmentos de la narración de esa tempestad terrible que nos recordó a ese tan terrible también tsunami o la gigantesca del Japón del otro día. Pero si no hay viento, insistió Raúl. Yo lo entendería si junto con el oleaje hubiese viento. Tendrás el viento pronto, sin que tengas que preocuparte por él, fue la cortante respuesta. Los dos hombres se sentaron en silencio. El sudor les salía de la piel en miríadas de pequeñas gotitas que corrían juntas, formando manchas de humedad que a su vez se unían en arroyuelos que chorreaban hasta el suelo. La respiración de ambos era jadeante y los esfuerzos del viejo resultaban especialmente penosos. El oleaje barrió la playa lamiendo los troncos de los cocoteros y hundiéndose luego a sus pies. «Ha superado los límites de la alta marea», observó el capitán Lynch, «y yo estoy aquí desde hace 11 años», miró el reloj. «Son las 3 de la tarde». Un hombre y una mujer, seguidos por una abigarrada corte de chiquillos y perros, pasaron desconsolados, se detuvieron cerca de la casa y tras muchas vacilaciones se sentaron en la arena. Minutos más tarde llegó otra familia en dirección opuesta. Los hombres y las mujeres llevaban una variedad de heterogénea de objetos. Y pronto varios cientos de personas de todas las edades y sexos se congregaron alrededor de la vivienda del capitán. Este interpeló a una recién llegada, una mujer que llevaba un niño de pecho en los brazos, y como respuesta recibió la información de que su casa acababa de ser arrasada por la tempestad y se había hundido en la laguna. Este era el lugar más elevado en muchas millas y ya en varias partes de ambos lados las enormes olas estaban abriendo una clara brecha en el anillo sutil del atolón y rompían en la laguna. El anillo del atolón tenía una extensión de 20 millas y su ancho no superaba en ninguna parte los 100 metros. Era la culminación de la temporada del buceo y los nativos venían de todas las islas circundantes, incluso de Tahití. «Hay 1200 hombres, mujeres y niños aquí», dijo el capitán Lynch. «Me pregunto cuántos habrá mañana por la mañana». «¿Pero por qué no sopla el viento? Eso es lo que quiero saber», inquirió Raúl. «No te preocupes, muchacho, no te preocupes. Bien pronto vendrán tus problemas». Mientras el capitán Lynch hablaba, una gran masa líquida castigó violentamente el atolón. El agua de mar se agitó en torno a ellos y se depositó hasta una profundidad de 8 centímetros bajo sus sillas. Un gemido sofocado de miedo se elevó entre las numerosas mujeres. Los niños, con las manos aferradas, miraban con fijeza las olas inmensas y lloraban lastimeramente. Pollos y gatos, vadeando con dificultad en el agua, se refugiaron como de común acuerdo, volando y trepando en el techo de la casa del capitán. Un nativo con una camada de cachorros recién nacidos en una cesta se trepó a un cocotero y una vez que estuvo a 6 metros de altura dejó caer la cesta. La madre se precipitó al agua gimiendo y gruñendo. Mientras tanto el sol brillaba restallante y la calma chicha continuaba. Raúl Raúl y el capitán sentados miraban las olas y la enloquecida inclinación de la oreja. El viejo marino contemplaba las inmensas moles de agua que avanzaban hasta que ya no pudo mirar más. Se cubrió la cara con las manos para no ver ese espectáculo. Después entró a la casa. 28:60, dijo tranquilamente cuando volvió. Llevaba en el brazo un rollo de soga delgada. Lo cortó en trozos de 4 metros, le dio uno a Raúl, guardó otro para él y el resto lo distribuyó entre las mujeres con el consejo de que eligieran un árbol y se treparan. Empezó a soplar una leve brisa del noroeste y ese soplo en su mejilla pareció alegrar a Raúl. Podía ver el Aorai que orientaba las velas y se alejaba de la costa y lamentó no estar a bordo. La goleta siempre podía huir, pero en cuanto al atolón, el oleaje se abrió camino y lo embistió hasta hacerle casi perder el equilibrio y entonces eligió un árbol. En ese momento se acordó del barómetro y volvió corriendo a la casa. Encontró al capitán Lynch que volvía por la misma razón y entraron juntos. 28:20, dijo el viejo marinero. Esto se va a convertir en un verdadero infierno. ¿Qué fue eso? El aire parecía estar lleno de algún ímpetu desconocido. La casa vibró y tembló y escucharon el estrépito de un sonido poderoso. Las ventanas tintinearon con violencia, los vidrios de 2 de ellas se rompieron, una ráfaga de viento se precipitó dentro, golpeándolas y haciéndolas bambolear. La puerta del lado opuesto se cerró con violencia, haciendo pedazos el cerrojo. El picaporte blanco cayó al suelo deshecho en fragmentos. Las paredes del cuarto se combaron como un globo de gas inflado demasiado rápido. Entonces vino un nuevo sonido, como una descarga de fusilería, mientras la espuma del mar golpeaba en las paredes de la casa. El capitán Lynch miró su reloj. Eran las 4 de la tarde. Se puso una chaqueta de tela de piloto, descolgó el barómetro y se lo metió en un amplio bolsillo. Una ola embistió de nuevo la casa, con un violento impacto, y la ligera construcción se inclinó, giró sobre sus cimientos y se hundió con el piso inclinado en un ángulo de 10 grados. Raúl salió primero. El viento lo atrapó y lo hizo rodar. Observó que se había desplazado hacia el este. Haciendo un gran esfuerzo, se arrojó sobre la arena, agazapándose y tratando de resistir. El capitán Lynch, arrastrado como un puñado de paja, cayó sobre él. 2 de los marineros de Loray abandonaron el cocotero al que se habían trepado, acudieron en su ayuda recostándose contra el viento en ángulos imposibles, peleando y arañando cada centímetro de terreno. Como las articulaciones del viejo estaban rígidas y no podía trepar, los marineros, atando cortos trozos de cuerda, lo izaron al tronco lentamente al principio, luego más rápido, hasta llegar a la copa a unos 15 metros del suelo. Raúl pasó su cuerda alrededor de la base de un árbol vecino y siguió mirando. El viento era terrible. Jamás había soñado que pudiera soplar tan fuerte. Una ola rompió contra el atolón, empapando a Raúl hasta la rodilla. Antes de desaparecer en la laguna, el sol se había ocultado, dejando un cielo de plomo débilmente iluminado. Unas gotas de lluvia que caían horizontalmente lo golpearon. El impacto fue como de perdigones. Una salpicadura de rocío, de sal, le golpeó en la cara. Fue como si un hombre le hubiera dado una bofetada. Las mejillas le ardían y lágrimas involuntarias de dolor asomaron de sus ojos. Varios cientos de nativos habían trepado los árboles y él podría haberse reído al ver los racimos de fruta humana que se apiñaban en las copas. Entonces Raúl, que había nacido en Tahití, dobló su cintura, se aferró al tronco del árbol con las manos, presionó con las plantas de los pies en la corteza y comenzó a caminar árbol arriba. La copa se encontró con dos mujeres, dos niños y un hombre. Una niñita aferraba a un gato doméstico entre los brazos. Desde su nido saludó con la mano al capitán Lynch y el valeroso patriarca retribuyó el saludo. Raúl estaba aterrado ante el estado del cielo. Se había acercado mucho más. En realidad este parecía estar justo sobre su cabeza y había cambiado del color plomo al negro. Muchos estaban todavía en tierra, agrupados alrededor de la base de los árboles. Algunos grupos rezaban y en uno de ellos el misionero mormón dirigía las plegarias. Un misterioso sonido rítmico débil como el chirrido de un grillo lejano llegó a sus oídos, pero solo por un instante, sugiriéndole vagamente la idea del cielo y de una música celestial. Miró en torno suyo y vio en la base de otro árbol un grupo numeroso de personas que se sostenían unas a otras, todas tomadas de una cuerda. Pudo ver cómo cambiaba la expresión de sus rostros mientras sus labios se movían al unísono. No le llegaba ningún sonido, pero sabía que estaban cantando himnos. El viento continuaba soplando con más fuerza. No podía medirlo mediante ningún proceso consciente porque hacía mucho que había superado su experiencia en cuanto a vientos, pero no obstante, de alguna manera sabía que estaba soplando más fuerte. No lejos de allí un árbol fue descuajado despidiendo su carga humana en la caída y ésta desapareció bajo una enorme ola que asoló esa franja de playa. Los acontecimientos estaban sucediendo rápidamente. Vio una espalda morena y una cabeza negra perfiladas contra el blanco espumoso de la laguna. Un instante después habían desaparecido. Otros árboles desaparecían cayendo entrecruzados como fósforos. La violencia del viento lo asombró. Su propio árbol oscilaba peligrosamente. Una mujer lloraba y estrujaba a la niñita que a su vez todavía aferraba al gato. El hombre que tenía al otro niño tocó el brazo de Raúl y le señaló algo. Miró y vio la iglesia mormona corriendo a toda velocidad como si estuviera borracha a unos 30 metros de distancia. Había sido arrancada de sus cimientos y el viento y el mar la levantaban y la empujaban hacia la laguna. Una espantosa pared de agua la acometió, la volteó y luego la lanzó contra media docena de cocoteros. Los racimos de fruta humana cayeron como cocos maduros. La ola al retirarse los mostró en el suelo, algunos inmóviles, otros retorciéndose contorsionados. Extrañamente le recordaron a las hormigas. No estaba conmovido, sino más allá del horror. Observó como una cosa natural a la ola siguiente que barrió la arena hasta dejarla limpia de despojos humanos. Una tercera ola más colosal que cualquiera de las que hubiera visto lanzó la iglesia a la laguna donde flotó en la oscuridad a sotavento, semisumergida, recordándole exactamente el arca de Noé. Buscó con la mirada la casa del capitán Lynch y le sorprendió no hallarla más. Los acontecimientos se sucedían con rapidez. notó que muchos de los que estaban en los árboles habían bajado a la tierra. El viento había aumentado, su propio árbol lo demostraba. Ya no se balanceaba más ni se doblaba hacia un lado y hacia otro. En cambio, permanecía prácticamente estacionario, curvado en un ángulo rígido y tan solo vibraba. Pero la vibración le hacía daño. Era como la de un diapasón o la lengüeta de un birimbao. Lo que lo hacía insoportable era la rapidez de la vibración. Aun cuando las raíces resistieran, el árbol no podría soportar el esfuerzo durante mucho tiempo. Algo tendría que romperse. Ah, otro árbol más que caía. No lo había visto romperse, pero allí estaba, el resto con el tronco quebrado por la mitad. No se sabía qué estaba sucediendo, a menos que uno lo viera con sus propios ojos. En medio de ese estrépito ensordecedor, el sonido de un árbol que se quebraba o los gemidos de desesperación humana no podían captarse. Se hallaba mirando por casualidad en dirección al capitán Lynch cuando sucedió. Vio el tronco del árbol hacerse pedazos y desprenderse sin ruido. La parte superior, con tres marineros de la hora y el viejo capitán, salió disparada por sobre la laguna. No cayó a tierra, pero voló por el aire como una brizna de paja. Raúl siguió su vuelo unos 100 metros hasta que vio el árbol precipitarse por el agua. Forzó la vista y creyó ver que el capitán Lynch hacía un gesto de adiós con la mano. Raúl no esperó más. Tocó al nativo y le hizo señas con la mano, invitándole a descender a tierra. El hombre estaba dispuesto a hacerlo, pero sus mujeres parecían paralizadas por el terror y decidió permanecer con ellas. Raúl pasó su cuerda alrededor del árbol y se deslizó hacia abajo. Un torrente de agua salada le pasó sobre la cabeza. Contuvo el aliento y se aferró desesperadamente a la soga. El agua se retiró y respiró de nuevo. Se aseguró la cuerda más firmemente y fue sumergido por otra ola. Una de las mujeres se deslizó hacia abajo y se le unió, mientras el nativo permanecía arriba con la otra mujer, los niños y el gato. El agente comercial había notado que los grupos que se aferraban a las bases de los otros árboles disminuían constantemente. Ahora podía indagar por sí mismo cuál era el motivo. Debía apelar a todas sus fuerzas para permanecer sujeto y la mujer que estaba a su lado se estaba debilitando. Cada vez que emergía de una ola le maravillaba encontrarse todavía allí, como también el hecho de que allí estuviera la mujer. Finalmente, al retirarse una ola, se encontró solo. Miró hacia arriba. La copa del árbol había desaparecido. A la mitad de la altura original vibraba el tronco despedazado. Estaba a salvo. Las raíces todavía resistían porque el árbol había sido liberado de su peso. Empezó a trepar. Estaba tan débil que lo hizo lentamente. Una tras otra las olas lo alcanzaron hasta que logró elevarse por encima de ellas. Entonces se ató al tronco y se armó de coraje para enfrentar la noche y lo desconocido. Se sentía muy solo en la oscuridad. A veces le parecía que aquello era el fin del mundo y que él era el último sobreviviente. El viento seguía aumentando, aumentaba hora tras hora. Cuando, según sus cálculos, debían ser las 11 de la noche, el viento se había convertido en algo increíble. Era la cosa horrible, monstruosa, una furia ululante, una oleada que azotaba y pasaba, pero volvía a golpear y a pasar un muro sin fin. Raúl se sentía leve y etéreo. Le parecía que él, el que estaba en movimiento era él, que viajaba a una velocidad incontenible, atravesando una interminable solidez. El viento ya no era aire en movimiento. Había adquirido consistencia como el agua o el mercurio. Tenía la sensación de poder alcanzarlo y desgarrarlo en pedazos como la carne del esqueleto de un ternero, de poderlo aferrar y permanecer suspendido en él como si fuera un acantilado. El viento lo sofocaba. No podía enfrentarlo y respirar porque se le precipitaba en la boca y la nariz, distendiéndole los pulmones como si fueran vejigas. En esos momentos le parecía que su cuerpo estaba hinchado y repleto de tierra sólida. Solo lograba respirar si apretaba los labios al tronco del árbol. El impacto incesante del viento lo dejaba exhausto. El cuerpo y la mente debilitadas ya no observaban ni pensaba y estaba semi-inconsciente. Una sola idea constituía su conciencia. Así que esto era un huracán. Esa única idea persistía irregularmente. Era como una débil llama que fluctuaba de tanto en tanto. Volvía a ella de un estado de estupor. Así que esto era un huracán. Entonces caía en otros estados de estupor. El apogeo del huracán duró desde las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana. Y fue a las 11 cuando se quebró el árbol en que estaba Mapuy con las mujeres. Mapuy salió a la superficie de la laguna, aferrando todavía a su hija Ngakura. Solo un isleño de los mares del sur hubiera podido sobrevivir. El tronco al que estaba sujeto giraba y giraba en el remolino de espuma y solo aferrándose a él unos segundos para soltarlo después y asirse a él de nuevo por un lugar diferente, logró sacar su cabeza y la de Ngakura a la superficie a intervalos lo suficientemente regulares como para poder respirar. Pero el aire era sobre todo agua, una nube de espuma de mar y de lluvia que caía de todos los lados.
Ich trank mich einst vor einem Irgendwas herum in einen Faust hinein. Der Faust...
Atravesando la laguna hasta el otro lado del anillo de arena había una extensión de 10 millas. Aquí, los troncos de árboles que caían, los restos de embarcaciones, las ruinas de las casas habían matado a 9 de cada 10 de los seres miserables que habían sobrevivido al cruce de la laguna. Semiahogados, exhaustos, se veían lanzados a este mortero enloquecido de los elementos y reducidos a una masa informe de carne. Pero Mapuy fue afortunado. Tenía una probabilidad de entre 10 y por un capricho del destino le había tocado a él. Emergió de la arena, sangrando de 20 de heridas. Ngakura tenía el brazo izquierdo quebrado. Los dedos de la mano derecha estaban triturados. Una mejilla y la frente estaban partidas hasta el hueso. Se aferró a un árbol que estaba todavía en pie sosteniendo a la chica y tratando desesperadamente de respirar. Mientras las aguas de la laguna lo cubrían hasta la rodilla y a veces hasta la cintura. A las 3 de la mañana la espina dorsal del huracán se quebró. A las 5 soplaba una brisa obstinada y a las 6 reinaba una calma chicha y brillaba el sol. El mar se había calmado.
am Boden liegt, vom Boden selbst zertreten, ein Menschenfoto. Das Foto hat sich selbst gereimt. Und über diesen Reim war es uns leidvoll nicht vergönnt zu lachen. Die Wirklichkeit, die ist ein Film auf einer Haut, den sich ein Körper hat gedreht.
Philosophie, Megalomanie, Hypochondrie, Geriatrie.